Future Hacker. Life. Path. Future.
En la educación para el futuro, es clave mantener viva la curiosidad y el interés por el conocimiento. Educadores de todo el mundo buscan las mejores prácticas para que permitan llegar a un mundo tecnológico más inclusivo. Hola, soy Eduardo Hija, host del Future Hacker, y en este episodio hablaremos del desafío global por la educación digital con Mónica Retamal, nuestra invitada de hoy. Mónica es emprendedora social desde 2015 y emprendedora tecnológica desde 1999. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación CODEA, cuya misión es desarrollar la generación de talentos para el mundo digital, impulsando un desarrollo tecnológico inclusivo y la democratización del conocimiento digital a todos los niveles. Mónica trajo a Chile la campaña de educación digital más grande del mundo, La Hora del Código, y con la Fundación CODEA ha desarrollado diversas iniciativas orientadas a la educación. Sus programas han permitido a más de 1,5 millones de personas desarrollar habilidades para el siglo XXI y también llegar a sus familias y a la sociedad. Recibió en 2015 el premio Chile Tech Women in TIC, en 2016 el premio Service Export Award por SOFOFA y Ministerio de Hacienda. Fui premiada como parte de las 100 mujeres líderes de Chile y fue embajadora de la marca Chile. Acaba de ser reconocida en el Global Awards 2021 de la ONG Women in Tech en la categoría Life Achievement. Hola Mónica, un gusto tenerte en el Future Hacker. ¿Cómo estás?
Hola Eduardo, encantada de estar con usted.
Muy bien Mónica, cuéntanos un poco de tu trayectoria y cómo has llegado a este punto de tu vida profesional.
Bueno, yo llegué a la industria tecnológica bien joven y sin ninguna expectativa ni ningún conocimiento. Yo creo que cuando uno dice los años anteriores al 2000 que partió, la verdad es como hablar antes de Cristo más o menos. Ese es el cambio brutal que hemos vivido. Y efectivamente yo conocí, fui parte de esta industria tecnológica muy al inicio. Es la industria tecnológica sin duda la que hoy día está liderando prácticamente todo el desarrollo humano en distintos frentes. Por lo tanto ha sido muy interesante y muy desafiante desarrollarme como empresaria en esta industria. Y luego hoy día trabajando con un foco más bien en el emprendimiento social, que es el resumen de todo el conocimiento que fui adquiriendo en esta industria que se tuvo y que se ha tenido que reciclar, renovar, adaptar infinitas veces. Entonces yo te diría que mi trayectoria partió con una empresa chiquitita, que hacíamos páginas web, que en esa época ni siquiera la gente entendía lo que era una página web, porque todavía no estaba masificada las conexiones, entonces había que explicar lo que era una página web así haciendo una abstracción. Y luego, obviamente, vivir todo lo que ha significado desde la masificación de Google, las redes sociales, la movilidad, todas las tendencias que han ido impactando a esta industria y que de alguna manera han ido impactando a todos los modelos de negocios en el mundo.
Perfecto, sí. Y bueno, tienes ahí por tu historia, tu trayectoria, ¿no?, un amplio espectro de acción, ¿no?, relacionado a educación, tecnología, equidad de género. O sea, es mucha cosa, ¿no?, que se conecta de una forma y que tú conectas de una forma muy especial. ¿Qué impacto quieres crear o seguir creando, ¿no?, con las iniciativas? Porque ya hay impacto muy, muy relevantes en estos temas. Pero ¿qué impacto quieres seguir creando con las iniciativas en que estás enfocada ahora mismo? Porque hay muchas cosas, ¿no? Hay cosas ahí desde el punto de vista del feminismo, o sea, hay muchas cosas de tecnología, educación. ¿Qué nos puede hablar del impacto que quieres?
Mira, yo creo que todo se traduce en que hoy día la industria tecnológica está capturada por algunos grupos de poder, pero también por algunos tipos de profesionales con unas determinadas características. Y creo que lo más importante es que este conocimiento científico tecnológico se abra a el más amplio espectro posible, que haya mucha más gente participando de la construcción de tecnología, de la visión de tecnología, del punto de vista ético de lo que estamos haciendo en tecnología. Y para mí es gravitante porque finalmente la nueva brecha que se está generando es justamente la brecha entre los que cuentan con las habilidades, las capacidades y el acceso a la tecnología y los que no. Y esa brecha, así como un montón de otras, pero esa en particular es la que yo le dedico mi vida, porque realmente creo que puede convertir a ciudadanos en distintas categorías, los de primera y los de segunda clase. Particularmente el hecho de que, por ejemplo, la brecha tecnológica haga que solamente un 5% de las mujeres participen de la industria digital, para mí es súper grave, porque en definitiva estamos diciendo que quienes están construyendo este mundo que habitamos, no sé, pues 10, 8, 12 horas al día, está siendo construido solo por el 50% de la población, si es que nos ponemos generosos, porque la verdad es que sabemos que quienes construyen este mundo son poquitísimos y que están en un segmento profesional de unas determinadas áreas de conocimiento. Entonces, para mí el foco es hacer un mundo tecnológico inclusivo donde todos los que participamos del consumo tecnológico tengamos también una voz de cómo este mundo tiene que construirse y cuáles son estas nuevas reglas que tendríamos que imperar. Y eso significa hacer una fuerte sensibilización a nivel de educación escolar, de educación universitaria y de educación para la vida. Estamos hablando de este concepto del long time learning, donde también quienes estamos hoy día en el mundo del trabajo tenemos por obligación que hacer una renovación de nuestros conocimientos y subirnos a esta ola que también está amenazando a un montón de gente con dejarla sin trabajo.
Para llegar a esta condición, ¿no? ¿Qué es necesario para que el mundo de verdad se torne, se cambie, ¿no? Se convierta en un mundo digital inclusivo? Puede ser, bueno, un tema de inversión, un tema de gobiernos, un tema de acceso a la tecnología, iniciativas de educación. ¿Cuál es el entorno, o sea, las condiciones necesarias para que eso sea posible?
Bueno, tú mencionaste varias. Obviamente la primera es el acceso. O sea, yo creo que la pandemia puso realmente en nuestro horizonte la importancia de que los países metan plata en conectividad en serio. Chile es un país muy centralista y todo pasa por el centro, que es donde está la capital, Santiago, y la región metropolitana, que nosotros llamamos, donde viven más de 6 millones de personas. Pero cuando uno va a las regiones que están a horas de Santiago, se encuentra con que la conectividad es mala, el acceso es malo, y para qué decir lo que vivimos en materia de educación, en las escuelas, donde efectivamente uno veía niños que o directamente no tenían cómo conectarse o estaban arriba de los techos. Eso es un primer tema que tiene que ser una prioridad y que en Latinoamérica no lo había sido, y que creo que los gobiernos se dieron cuenta de lo estratégico que se vuelve el tema conectividad y que no ha sido priorizado en términos de las inversiones que hay que hacer. El segundo tema tiene que ver con entender que el sistema escolar hace rato que dejó de sintonizar con las necesidades del mundo que estamos viviendo. Tenemos una educación que está pegada en un paradigma del siglo XX, donde gran parte de lo que se enseña, y ahí no es solo cómo se enseña, sino que de los contenidos que se enseñan, están muy asociados a un mundo que ya no existe. Y por lo tanto, creemos que tiene que venir una renovación del sistema escolar en términos de que, por un lado, haya una revisión y una priorización de cuáles son esos contenidos fundantes que nos interesa que las futuras generaciones aprendan. Pero por otro, obviamente, se vuelve medio ridículo que existiendo Google, para ponerlo bien en concreto, los niños sigan yendo al colegio a repetir y aprender contenidos que pueden encontrar en otro lado. La motivación escolar en el mundo ha decrecido de una manera bien alarmante. Los niños se aburren en el colegio. Y eso es lo más dramático, porque todos sabemos que para aprender cualquier cosa, lo que nos interese, necesitamos motivarnos, necesitamos sentir que esto que nos interesa, digamos, se vuelve un desafío. Y eso no está ocurriendo hace rato. Entonces yo creo que también la pandemia a nosotros nos ayudó, a nosotros como CODEA lo digo, porque puso así bien en concreto lo que estaba pasando en este lugar que era como un poco oculto para los padres, ¿no es cierto? Esto que pasaba en la sala de clase, y nos dimos cuenta que los niños estaban viviendo lo mismo que nosotros vivimos hace 30, 40, 50 años cuando fuimos parte de ese sistema escolar. Y por lo tanto ahí hay un trabajo que hacer en términos de renovar, y es una discusión que se está dando en todo el mundo, no solamente en nuestros países, sino que esto es un tema que se está poniendo en todo el mundo, porque sabemos que tiene que haber un cambio de foco desde una educación muy pegada en contenidos a una educación que aprenda a desarrollar habilidades. Y las habilidades del siglo XXI yo creo que tú las conoces, pero la capacidad de colaborar, el pensamiento crítico, el aprender a aprender, que eso también es un músculo que tenemos que desarrollar, y la colaboración, etcétera, son cosas que uno debería de poder aprender en el colegio y que hoy día eso no está pasando.
Sí, y bueno, me parece, ¿no?, que el tema quizás sea menos contenido y más actitud, o quizás hay un poco de los dos, pero actitud, por supuesto, ¿no? Me parece que mantener la curiosidad y la motivación para aprender es clave, ¿no? Lo que estás comentando para la educación del futuro. Pero ¿cuál el reto aquí es cómo mantener la curiosidad, ¿no? Eso es para los niños y para adultos mayores, porque también en vuestro trabajo hacéis ahí también la reconversión laboral, o sea, no solamente los niños, que serán los trabajadores, los profesionales del futuro, pero también la gente que está pasando por este cambio ahora mismo, ¿no? O sea, ¿cómo se mantiene la curiosidad y la motivación para aprender en un mundo tan disruptivo, con tantos cambios al mismo tiempo?
Es un desafío, pero evidentemente aquí hay un cambio de paradigma tremendo. Nosotros tenemos programas en la Fundación que básicamente lo que hacen es hacer que los niños sientan que esto que está pasando afuera, ellos lo pueden vivenciar, y por lo tanto el tema de desafiarse y enseñarle habilidades que les permitan resolver los problemas que hoy viven, es una manera bien concreta de hacer que se motiven. Nosotros cuando les enseñamos ciencias de la computación, código, o cualquier tipo de disciplina relacionada con las ciencias de la computación, siempre lo hacemos vinculándolo con un problema que ellos vivencian en su entorno. Y eso es muy interesante, porque cuando tú acercas el problema a la solución y desafías a los niños, la verdad que lo que ocurre es una explosión de creatividad. Y hoy día lo que está pasando es que realmente los niños sienten que lo que aprenden en la escuela no les sirve para el mundo que les toca vivir. Y eso puede ser interesante porque efectivamente hay un montón de contenidos que no son prácticos, que son, no tengo idea, historia o lo que tú quieras, efectivamente no es algo aquí y ahora, pero uno siempre debería desde la escuela desafiar a que, si vamos a estudiar historia, reflexionemos también de lo que está ocurriendo hoy en nuestro entorno. Porque si no, la verdad es que cuando tú no pierdes contexto de los contenidos, la verdad es que no te motivan, porque tú decís, ¿y esto para qué?, digamos. Y seamos sinceros, el sistema escolar está lleno de cosas que no se entienden para qué se les enseña a los niños, y esa reflexión no está ocurriendo.
Y esto es el impacto, ¿no?, de todo este cambio necesario. Es una visión más enfocada en Chile o ves como, bueno, qué está ocurriendo en Latinoamérica, en el mundo, en otros sitios, es algo que es más general o es algo más enfocado, más localizado? ¿Cómo lo ves eso? Porque el mundo es muy grande, ¿no? El globo, hay muchos, entonces ahí cómo
Ahora es más pequeño, diría yo, con la globalización, el mundo es más pequeño. Mira, yo hace poco, muy recientemente, llegué a un congreso internacional de Code.org, donde fuimos todas las instituciones que estamos trabajando por instalar ciencias de la computación en el sistema escolar, y esta es una reflexión mundial. La pandemia generó una reflexión y además la posibilidad de que gente que nunca antes se había conectado, se conectara a hablar de estos temas, para qué decir, entre los profesores. La escuela siempre fue un lugar muy cerrado. Hoy día los profesores se pueden conectar con un profesor de Brasil, uno de Singapur, y hablar de estos temas, y compartir mejores prácticas, y decir, oye Eduardo, ¿a ti qué te está resultando en el aula? Mira, te comparto. Y eso no había ocurrido antes y ha sido una tremenda oportunidad para el sistema escolar. Ahora, en materia de reconversión laboral masiva, que es el otro tema en el que nosotros estamos metidos como CODEA, también es una reflexión que está ocurriendo, porque sabemos que la digitalización está amenazando puestos de trabajo a millones de personas. Todo lo que es reiterativo, lo que de alguna manera no requiere un pensamiento crítico, un pensamiento adaptativo, va a terminar en manos de robots al final, o de sistemas automatizados. Por lo tanto, el espacio que le queda a los seres humanos es un espacio distinto al que ocurrieron en las revoluciones industriales anteriores. Y eso significa que hay que hacer un upskilling masivo a la fuerza laboral para cambiarla de paradigma, o si no vamos a tener millones de desempleados. Y uno lo que ve es que así como se matan un montón de puestos de trabajo, aparecen millones de puestos de trabajo que hoy día no están siendo ocupados porque no hay capacidad instalada, porque no hay suficiente gente capacitada para funcionar dentro de esta industria digital que es hoy día la industria más prolífera y próspera del planeta, ¿no es cierto? Uno, es cosa de ver el listado de cuáles son las 10 empresas más grandes del mundo y te vas a dar cuenta que al menos 9 son empresas tecnológicas. Por lo tanto, esos puestos de trabajo que hoy día no están siendo llenados es, obviamente, una política pública que los países están mirando con mucha intensidad de ver cómo movemos fuerza laboral de este paradigma antiguo del siglo XX a este paradigma del siglo XXI, que tiene mucho que ver con estas habilidades digitales de nivel superior. Y eso también está ocurriendo, obviamente los países desarrollados se lo están tomando con mayor fuerza, pero yo también creo que hay una tremenda oportunidad para Latinoamérica acá, que nunca ha tenido demasiado que decir en las revoluciones industriales, tiene un tremendo talento. Y nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar el talento instalado para realmente hacer un upgrade de nuestros propios países, de nuestras propias economías, para volver las economías que exporten lo que más tenemos y lo que nos sobra, que son buenos cerebros.
Genial. Es importante, ¿no? Y mirar que ahora, como dijiste, ¿no? Todo está más global, entonces todo conectado. Y incluso esto se puede ser convertir una ventaja a países como de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hablamos de la demanda, o sea, de la necesidad, y hablando un poco de la oferta, o sea, ¿cuál es tu consejo, ¿no?, a las personas que quieren hacer parte de este tipo de movimiento social, tecnológico, educacional, muchas cosas, ¿no?, que hemos hablado aquí? Porque, claro, también sabemos que la demanda existe, pero ¿cómo la gente se puede involucrar en este tipo de iniciativa?
Particularmente en CODEA, nosotros tenemos una invitación abierta a todo el que quiera colaborar. Nosotros tenemos cientos de voluntarios, desde profesionales de la tecnología que se suman a nuestros bootcamps como docentes, como mentores, hasta personas que nos ayudan en las escuelas, que nos ayudan a ir a la última milla en lugares que a veces no somos capaces de llegar por un tema geográfico. Entonces, la verdad es que esta revolución está ocurriendo. Yo siento que además las fundaciones nos movemos justamente en lo que hoy día hace falta, que es moverse al mundo del propósito. Nosotros todos los días, quienes trabajamos en CODEA, nos movemos por este propósito de ser el motor de cambio de Latinoamérica. Creemos que nuestros países han sufrido las consecuencias de siempre estas políticas que nunca terminan de instalarse. En ese sentido, el tercer sector, el mundo del emprendimiento social, tiene mucho que hacer para dar continuidad a políticas públicas que nunca se terminan de parar en Latinoamérica porque viene otro gobierno y las vuelve a abolir. Por lo tanto, nosotros nos creemos que somos los que tenemos que ser capaces de darle la vuelta a nuestros gobiernos, que son bien especiales en Latinoamérica, y darle continuidad a estas cosas que realmente son las que tienen la posibilidad de cambiarle la vida a millones de personas.
Está muy interesante nuestra charla, pero me gustaría hacer una última pregunta y dejar el espacio para que tú puedas también hablar un poco de CODEA, lo que quieras, ¿no? Tu visión ahí de la tecnología y el relacionamiento, ¿no?, con la manera del ejercicio de la democracia, como has comentado. ¿Cuál es el impacto que se está creando ahora? ¿Ya tiene resultado o es algo para muy adelante que vamos a ver ahí cosas cambiando? ¿Cuál es la visión ahí del futuro?
Bueno, yo hay días que me amanezco muy optimista y otras que me amanezco muy pesimista. Yo siento que la tecnología tiene realmente el potencial de cambiar la vida de los seres humanos para bien, pero creo que cuando no tomamos conciencia de los riesgos que puede generar la tecnología, de los riesgos que hoy día están generando incluso los algoritmos y la manera en que se están abordando y la poca preparación que tienen los países, los gobiernos y los seres humanos para administrar de alguna manera esta caja de Pandora, que si de repente la abrimos mal puede terminar muy mal, podemos salir muy trasquilados como seres humanos. Justo estaba ayer escribiendo una columna que tenía que ver con el Phono Sapiens, que es esta crítica que se está haciendo a los seres humanos del uso indiscriminado que hacemos de la tecnología, de la falta de regulación que tenemos, de la compulsión que tenemos. Y eso es porque efectivamente no hemos tomado conciencia y no hemos educado a las generaciones para hacer un uso responsable de la tecnología. Entonces, yo creo que tenemos muchas posibilidades, que efectivamente hoy día la democracia podría ser mucho más rica si la tecnología se ocupara para bien, pero siento que la tecnología hoy día nos está ocupando de una manera regulada para la democracia. De hecho, todo esto que está ocurriendo con la polarización, las fake news, el uso que se le está dando a la tecnología es un uso bien maligno, y entonces hay que tener cuidado, hay que levantar las banderas, porque lo que nos estamos jugando es de alguna manera el futuro de la humanidad, no, nada menos, digamos. Y ya hemos visto lo que ha ocurrido en países donde esto no se ha tomado suficientemente, con suficiente profundidad, y por lo tanto tenemos que estar, sobre todo los que nosotros trabajamos en la industria tecnológica, levantando la bandera todo el tiempo diciendo, ojo con esto, porque esto puede irse o para un lado o para otro. Particularmente nosotros en CODEA estamos en proyectos de escucha ciudadana, de participación ciudadana con tecnología, con unos resultados bien asombrosos. La tecnología tiene la gracia de poder llegar a gente que nunca ha tenido voz en la democracia. De hecho, estamos particularmente con un proyecto de voces con inteligencia artificial llegando a zonas de sacrificio a lo largo de Chile, a lugares muy pobres, donde el acceso a un celular le ha dado acceso a voz a miles de mujeres, y ha sido un proyecto precioso. Y ahí nos damos cuenta de la riqueza que tiene y el potencial que tiene la tecnología para hacer una mejor democracia. Pero por otro lado, uno también ve casos donde la tecnología ha sido usada de manera nefasta en contra de la democracia, y por lo tanto es ahí donde uno tiene que aplicar el sentido común, el criterio y sobre todo la educación.
Exacto, vemos ejemplos en todos los sitios ahí de esta aplicación, para bien o para mal, últimamente mucho para el mal, ¿no? Pero lo que comentabas, y yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El tema es educación. Empezar con la educación es algo que va a dejar a nuestros jóvenes el futuro, ¿no? Que sepa exactamente cómo hacerlo y cómo tratarlo. Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy importante, muy interesante entender ahí toda la trayectoria, el proyecto, el trabajo de CODEA. Encantado en tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Mónica.
Muchas gracias, Eduardo. Encantada también de haber estado contigo. Que les vaya muy bien.
Future Hacker. Life. Path. Future.